mí me emocionan, me emocionaron y me siguen emocionando algunas películas que veo y me emocionaron algunas películas que vi. Por ejemplo, me emocioné con, por supuesto, con Capitanes Intrépidos y me emocioné mucho más cercanamente en el tiempo con En el nombre del padre y me he emocionado con una película española que se llama Solas y bueno, tengo yo creo que la suerte de seguir emocionándome con algunas películas que veo.
Era la voz de Elías Querejeta. Ha dejado de ver películas, pero nosotros seguimos viendo las que produjo. Tienen un peso especial en la historia cinematográfica de este país, como muy bien sabe mi compañero Félix Linares. Egunon, Félix, muy buenos días.
Opa, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estamos con esta triste noticia.
Con una triste noticia, una triste situación. Ha fallecido Elías Querejeta. Tenía 78 años, ha sido esta madrugada cuando ha ocurrido el óbito y los productores, a través de la asociación a la que pertenecía, han sido quienes han dado la noticia. Precisamente, y lo decíamos al comienzo de esta hora, en unos días en los que su hija Gracia está presentando su último trabajo. Elías era un hombre que tenía problemas de salud y ha llegado por fin el momento de despedirse de todos nosotros, aunque es una de esas personas que dejan obra y por lo tanto es una despedida, digamos, algo prolongada en el tiempo, sí. Distinta a otras.
Sí, bueno, él produjo 55 películas, de las cuales, pues yo diría que 40, 45, incluso 50 son fundamentales en la historia del cine español, ¿no? Por otra parte, es curioso que se estrene la película de Gracia Querejeta, la que no produjo él, porque él estaba prácticamente retirado de la producción, aunque no de la escritura, desde hace 4 años. Entonces, bueno, pues la obra de su hija, la obra de multitud de cineastas, empezando, pues obviamente, por aquellos que la acompañaron en sus primeros capítulos, como Ancho Ezeiza, Francisco Regueiro, incluso Rafael Azcona hizo algún trabajito para él, y Ricardo Franco, y después León de Aranoa, y la verdad es que Moncho Armendáriz hizo algunas cosas con otros directores que trabajaban con otros productores, como Manuel Gutiérrez Aragón y demás, pero lo cierto es que el nombre de Elías Querejeta permanece unido a, digamos, un tronco fundamental que va desde principios de los años 60 hasta justamente la actualidad, o sea que esto hace casi 50 años de actividad.
50 años de actividad que ha cesado, pero que deja legado, con lo que has dicho, seguramente está de acuerdo también Diego Galán, a quien tenemos en estos momentos al teléfono. Diego comparte con Elías muchas cosas sobre el cine, claro, pero también el Tambor de Oro, por ejemplo, que Diego recibió en 2001 y Elías Querejeta en 1998. También lo recibió Alfredo Landa, a quien nos hemos referido aquí hace poco, porque también nos ha dejado. Diego, bienvenido, muy buenos días.
Hola, hola, buenos días. Espero que esta relación con el Tambor de Oro no tenga prolongación de momento.
Ojalá que no la tenga así, desde luego, y estamos seguros, además, de que no va a ser así. Pero estos 50 años de trayectoria profesional a los que se refería ahora mismo Félix Linares tienen un peso indiscutible dentro de la historia del cine español, un peso fundamental, ¿no? Es el legado de Elías Querejeta.
Sin duda, yo creo que Elías Querejeta le quitó la caspa, o alguna caspa que aún le quedaba al cine español, lo hizo un cine moderno, comprometido, activo, que paseó además por el mundo. Yo creo que es Elías Querejeta es el hombre fundamental para que las películas españolas, empezando sobre todo por las de Carlos Saura, que me parece que es el director más importante, aunque esto es decir más o menos importante, es una tontería, pero con el que tuvo la relación más compleja, más larga en el tiempo, y con el que hizo las películas fundamentales de esa época en la que el cine español comenzaba a salir de las fronteras españolas, era conocido del mundo, y eso lo hacía Elías Querejeta, además, engañando a la censura, tergiversando los guiones para confundirles, y quiero decir que era un hombre no solamente de un gran talento artístico, sino un hombre hábil en lo que a la producción se refiere, aunque me temo que no en los negocios, porque hizo muchas películas de éxito, pero él realmente creo que no vivía como hubiese merecido, por tanto, trabajo de éxito.
Oye, la verdad es que Elías trabajó muy bien en los terrenos del Festival de Donostia, el festival de todos los festivales europeos. Tú que has sido director del Festival de Donostia, ¿cómo eran las relaciones con él cuando presentaba alguna película?
Eran muy conflictivas. Elías era un hombre muy pesado. Llamaba cuando una película suya estaba seleccionada o a punto de estarlo, que aún no la habíamos visto, es que llamaba a diario. Era un momento que era hasta casi una pesadilla, y preguntando cosas absurdas, imposibles de resolver. Me acuerdo que cuando se presentó 27 horas, la víspera de la proyección, llamó diciendo que no se podía poner porque había salido una manchita, al poner los subtítulos en inglés, una manchita en el ángulo superior derecho del fotograma, y que había que retirarla del cartel, o que la teníamos que proyectar en doble banda. Decimos, Elías, nosotros no tenemos doble banda para proyectar. Un festival de clase A tiene que tener doble banda, pues no la tenemos. Naturalmente la copia estaba ya en Donosti, estaba en su casa, estaba perfecta, se puso al día siguiente sin ningún problema, pero a él le gustaba mucho, creo que disfrutaba creando problemas inexistentes, o haciendo al creer que había problemas, y luego al día siguiente se resolvían y no había ninguna cuestión. Pero era en ese sentido un hombre muy pesado, quizás por meticuloso, por cuidar su producto hasta el último momento. Pero recuerdo que Miquel Lazaregui, cuando dirigió él también el festival, en un momento dado me llamó, ¿te quedaste corto cuando me dijiste que el día era pesado? Pues sí, igual me quedé corto o no me creíste, pero luego merecía la pena porque sus películas generalmente eran extraordinarias y muchas de ellas tuvieron premio en Donosti. Recuerdo la conmemoración del 50 aniversario del festival, que aparecieron todos los galardonados españoles que habían pasado a lo largo de los 50 años del festival, aparecieron en el escenario y se iba leyendo. Marisa Paredes iba leyendo los premios que había obtenido. A la hora de Elías había que hacer una pausa porque eran tantos, tan innumerables, que el acto se paralizaba hasta que Elías aparecía, muy contento, por cierto, bajando aquella escalerita.
Diego, tú has dedicado un trabajo a Pablo del Amo, el montador, sí, que era una parte importante del entramado que Elías creó, porque él creó una industria pequeñita, casera, casi se permite, pero muy eficaz a la hora de trabajar con todos estos directores, ¿no? ¿Cómo era esa pequeña familia que tenía Elías a nivel técnico?
Es verdad que fue fiel a todos sus colaboradores, que Pablo del Amo concretamente estuvo trabajando con él más de 20 años. Quiero decir que la parte fundamental de la filmografía de Elías Querejeta estaba montada por Pablo del Amo, con quien creo que no se llevaba muy bien. Tuvieron algunas, al final de sus vidas, estuvieron como enfadados, y Elías se resistía a intervenir en el documental sobre Pablo del Amo, finalmente sí lo hizo. Y contando una anécdota que ha repetido siempre desde entonces, que el Pablo del Amo le dijo, pero Elías, no cortes más, tú no eres un montador, eres un carnicero. Y eso, él lo contaba muy orgulloso de que le llamaran así, significaba que Elías estaba metido en todos los aspectos de la producción y, como dije antes, seguramente de una manera muy pesada y muy insoportable. Pero Elías Querejeta, Luis Cuadrado en la fotografía hasta que falleció, luego Teo Escamilla, su mujer Maiki Marín, en el madre de Gracia Querejeta, en el vestuario, fue un hombre fiel al equipo, y el equipo también se lo fue a él, ¿no? Aunque como era un hombre, como todo el mundo seguramente, pero conflictivo en ocasiones, pues a veces con los directores acababa medio enfadado. Me ha emocionado mucho ver esta mañana en Twitter una condolencia de Moncho Armendáriz. Y parecía muy sincera y emocionada sobre la muerte de Elías, cuando sé que también tuvieron conflictos a pesar de haber hecho juntos varias películas, ¿no? El equipo para Elías era parte de su familia, como bien has dicho, sí, es cierto.
Diego Galán, que estuvo hace muy poquito con nosotros aquí en el programa, hablando de Con la pata quebrada, de la película documental que también se verá en el Festi, en el Cinemaldia, y que hoy ha tenido la deferencia de concedernos unos minutos para recordar a uno de los grandes. No sé si se está yendo una generación, el calendario pues es implacable, sucede, no iba a decir con frecuencia, sucede, y hoy lo recordamos aquí. Diego, muchas gracias por tu tiempo y buen domingo.
A vosotros, suerte. Chao.
Hasta luego, chao. Bueno, pues sí, Elías Querejeta es una figura fundamental, el hombre que nació en Hernani y que, aun siendo muy pesado, es un como nos decía Diego, pues ha dejado un legado importantísimo en el cine. Y es verdad que se están yendo, ¿no? Se está yendo la gente de toda una generación, inexorablemente. Pero sí,
claro,
sí.
Es la generación nacida justo antes de la guerra o durante la guerra o en la inmediata posguerra, gente que ya tiene más de 70, 75 o 80 años, ¿no? Ya está, el tiempo pasa, como tú decías, pero queda la obra, y yo creo que a pesar de ese mal carácter de Elías, que además lo reconocía él mismo, y además también con unas derivaciones un poco curiosas. Yo recuerdo la última vez que estuve con él, compartí un taxi bajando de la inauguración de un tinglado audiovisual.
A mí me imponía mucho respeto Elías Querejeta.
Sí, no, pero luego, curiosamente...
Y luego, curiosamente, era mucho más afable. Bien, ¿no? Sí,
pero
tienes
fíjate,
razón.
En lugar de bajar hablando de cine, que era lo normal entre nosotros, pues acabamos hablando de las diferencias, por lo que hablan vizcaínos y guipuzcoanos siempre, Donosti y Bilbao, o sea que esto es así. Elías era así, ¿no? Y yo creo que hay que destacar bastantes facetas, pero bueno, por centrarnos en alguna, primero que quiso ser futbolista y que acabó en el cine, que empezó haciendo sus propios trabajos, pues aquellos famosos a través de San Sebastián, a través del fútbol a principios de los 60, los escribió, los hizo él, demostró maneras, bueno, pues la verdad es que no insistió, salvo curiosas excepciones en la dirección, y él descubrió rápidamente que lo que quería era manejar el tema, ¿no? Y hay algo que mucha gente no sabe, que por ejemplo su primera película se la produjo a Jorge Grau, o Jordi Grau, es un cineasta que estaba por aquí entonces porque había hecho el documental Ocharcuaga en Bilbao. Y después, a pesar de que ha tenido, como todos, que ceder a las presiones de la industria, hacer películas, siempre ha tenido un detalle de cineasta bueno. Es decir, Elías siempre olía al buen cineasta a distancia. Y entonces decía, este tiene que hacer las cosas estupendamente, ¿no? Y en ese sentido, después, la segunda película que produjo fue ya La caza de Carlos Saura. La
Casi
caza
nada,
es
¿no?
una obra maestra indiscutible e inexplicable en el año que se hizo allá por 1966, ¿no? Y luego se enrolló con Anchón Ezeiza y hicieron algunas películas inclasificables, absolutamente fuera de norma en la época, de cuerpo presente, era una película surrealista y demencial, divertida en ocasiones, fallidas en muchas otras, pero la verdad es que era un cineasta insólito, porque vamos a llamarle cineasta también a él. Luego, Francisco Regueiro hizo que Rafael Azcona, el famoso guionista, hiciera algún corto para películas. Fichó a Erice. Con Erice acabó, como todo el mundo sabe, pues bueno, fatal, ¿no? Después de que ejerció de carnicero, no solo de carnicero, sino que le dijo, Víctor, hasta aquí has llegado con el sur. No, es que me queda todavía parte de la película por hacer ya, pero yo no tengo dinero. Y la película se acabó en el punto donde quería Elías Querejeta y no donde quería Víctor Erice, lo cual significó una enemistad de largo alcance, ¿no? Claudio Guerín, Ricardo Franco, Jaime Chávarri. Es que estamos hablando de la nómina principal del cine español de estos 50 años, ¿no? Y luego ya entraríamos pues, por Emilio Martínez Lázaro, Manuel Gutiérrez Aragón, Moncho Armendáriz, con el que se peleó y bueno, pues salió eso. Paco Lucio, hoy un casi olvidado, León de Aranoa, hizo algunas cosas en producciones internacionales, pero bueno, ahí se manejaba él peor y siempre prefería trabajar con los de casa. Y Javier Corcuera, el que le ha producido bastantes documentales, todos ellos, pues repasando la situación en el mundo, ¿no? La espalda del mundo fue el primero y luego un montón de ellos. Y finalmente, bueno, así por terminar rápidamente, con Eterio Ortega, con el que empezó en Asesinato en Febrero, y después ha hecho otras dos partes de una trilogía acerca de los últimos tiempos de ETA. Bueno, y además se han escrito 23 guiones, y estas cosas se las tomaba como cosa personal también, y él las escribía, ¿no? Ha producido a su hija, por supuesto, hasta la última, que ya no se la ha producido, y ahí quedan 50 películas que deberíamos, hombre, no diría ver en el reclinatorio, pero con admiración.
Sí, con cierta reverencia,
y con,
¿no?,
ganas,
sí.
Frecuentemente. Y aunque ahora nos suenen raras algunas de ellas, piensen que se hicieron en unas condiciones muy difíciles, que este hombre trabajó durante 15 años en el franquismo, con la censura aquella, y bueno, a la que él era muy hábil en esquivar en ocasiones.
Elías Querejeta, le recordamos hoy y seguiremos recordándole a través de su obra. Por supuesto, con toda la información que nos ha dado nuestro compañero, a quien hemos sacado de su descanso dominical y se ha acercado hasta nuestros estudios.
Ojalá fuera por otro motivo.
Por otro motivo,
más
sí.
Satisfactorio,
mucho mejor hubiera sido, pero gracias por venir, Félix. Hasta pronto.
Hasta luego.
Agur.